Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos el programa Diagnóstico, programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Vamos a hablar de un tema que se ha vuelto muy importante en la última etapa, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, que es la parte, digamos, de la tecnología, de ser amigo de la tecnología, que nos hemos vuelto de pronto demasiado amigos y ha habido demasiadas cosas que se han transferido a la parte tecnológica y no a la parte presencial, por supuesto porque hemos estado guardados mucho tiempo y también porque ha habido mucho desarrollo tecnológico que antes, por supuesto, no existía y de pronto tampoco lo sabemos utilizar en forma correcta. Pero tengo una persona que es experta en eso, que es Andrés Patiño, que es una persona que es un terapeuta ocupacional de nuestra Universidad Nacional. En este momento es docente de la Universidad Manuela Beltrán y también ARL Colpatria. Andrés, bienvenido al programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Claro que sí, muy buenas para todos los oyentes en este momento y para ustedes en sala.
Bueno, vamos a hablar un poquito de eso de adicción a la tecnología. Por gente que se volvió adicta a la tecnología y no puede vivir sin estar mirando el teléfono celular a todas horas, inclusive por la noche, pues eso ya ha causado problemas. Usted que trabaja en ARLs, a nivel laboral, porque ustedes lo están llamando y le están contactando desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, y las horas laborales se terminaron. Es decir, usted no tiene como un descanso, digamos, en su casa, sino a todas horas está comprometido con su trabajo. ¿Cómo es eso, Andrés?
Claro que sí. Tenemos que empezar a hacer un recuento muy rápido para entender qué es este nuevo término que debemos nosotros de explorar en términos de enfermedad, que es la ciberdependencia. Bajo ese orden de ideas tenemos que tomar dos aspectos importantes. Tenemos que hablar de qué es dependencia, y la Organización Mundial de la Salud define que es una enfermedad física y psicoemocional. Ojo con el término, quiere decir que hay algo de emoción, hay algo que nos genera intranquilidad, por ese lado ya lo podemos estar entendiendo, y crea una dependencia a una necesidad, o una necesidad ya sea a una sustancia, como la conocemos, la dependencia a sustancias psicoactivas, por ejemplo, actividad o relación. Y se caracteriza, obviamente, porque tiene una identificación de signos y síntomas, que los vamos a ver más adelante, y obviamente están involucrados varios factores. Dentro de ellos estamos hablando de biológicos, genéticos, psicológicos, y el último y el más interesante que nos pudo haber llegado a generar esta ciberdependencia, sociales. Y encontramos también en la quinta edición del DSM, que es el manual psiquiátrico, se incluyen los trastornos adictivos no relacionados a sustancias dentro del mismo trastorno de la conducta adictiva. Quiere decir que estamos hablando de conductas adictivas como el juego, la famosa ludopatía, o conductas adictivas presentes en características comportamentales y alteración de los sistemas de esa parte de recompensa a nivel cerebral. Por lo tanto, cuando hablamos de ciberdependencia, es esa adicción a estar en constante contacto con todo lo que van a ser nuestras redes sociales o nuestros dispositivos móviles, llamémoslos computadores o llamémoslos celulares o tabletas.
¿Y en qué momento, Andrés, se puede empezar a hablar de adicción? Porque de todas maneras todo el mundo está manejando, digamos, los sistemas tecnológicos en este momento. Primero, porque hay muchas cosas importantes ahí. Segundo, porque nos toca. También nos tocó en este momento del mundo. ¿En qué momento podemos decir que una persona es adicta a, digamos, a los sistemas tecnológicos?
Tenemos que empezar a identificar algunos comportamientos que posiblemente nos vamos a sentir identificados en este momento. Los oyentes van a identificarse con algunos de estos comportamientos que son muy comunes, porque se nos está volviendo una tendencia el utilizar la tecnología sin prestar atención a qué estamos perdiendo por ese uso de tecnología. Uno de los términos que debemos implementar que se vuelve un síntoma es el fubbing. El fubbing es ignorar a una persona mientras yo estoy en el teléfono o en el dispositivo móvil. Viene de las palabras phone, teléfono, y snooping, hacer un desprecio. Básicamente es cuando yo estoy tan concentrado en mi dispositivo móvil que pierdo el contexto del lugar, del sitio o del relacionamiento social que puedo llegar a estar teniendo. Entonces es cuando llega el esposo, sigue conectado a su dispositivo móvil, ignora a su pareja, ignora a sus hijos. Es cuando la persona, el joven o el adulto, está en una relación, está rodeado socialmente de amigos o de otras personas, y simple y sencillamente prima el estar conectado en el dispositivo móvil revisando algún tipo de contenido que está en la red. Otro de los de las palabras, de los términos y otro de los rasgos que nosotros debemos identificar es la taxiedad. Esa taxiedad termina o va relacionada directamente con ansiedad, pero puntualmente, ¿qué es la taxiedad? Es esa tensión y la confusión que posiblemente se genera por creer que el celular recibe constantemente mensajes de texto o notificaciones sin que esto suceda. Entonces es cuando efectivamente estamos revisando nuestro dispositivo móvil, nuestro correo, posiblemente para la parte laboral se entienda mucho y usted lo va a justificar desde la parte laboral, o desde la parte escolar también, teniendo en cuenta estas nuevas modalidades de educación que se están viniendo y esta ola creciente de virtualización de la educación, pero efectivamente empieza a generarme ese sentido de angustia porque estoy esperando el mensaje, porque estoy esperando el mensaje de texto, porque estoy esperando el WhatsApp, entre otras. También tenemos otro término muy importante que debemos de empezar a incorporar y es la textofrenia. La textofrenia es ese sentimiento, y va relacionado obviamente con la parte psicoemocional, de sentir o generar angustia al enviar un mensaje y no recibir respuesta casi inmediata. Nosotros estamos, nos alteramos, se cambia el patrón de comportamiento normal, nos ponemos intranquilos, posiblemente se puede llegar a uno a poner agresivo en caso de que efectivamente enviemos el mensaje y no tengamos una respuesta inmediata de la persona, teniendo en cuenta de que obviamente el mundo virtualizado lo que exige es que tenga una respuesta de manera casi inmediata. Esto obviamente nos genera mucha presión y mucha tensión si lo mezclamos en la parte laboral y donde nosotros estamos esperando una respuesta inmediata, y obviamente desde la parte educativa también se puede llegar a ver como uno de los síntomas. Tenemos uno que es el que más posiblemente nos puede llegar a generar atención y posiblemente nos identificamos más según los últimos estudios, y es el vamping. El vamping, si lo está relacionando con el término de vampiro, es lo adecuado. Es un término que proviene de la palabra en inglés vampire y es el vampiro, animal adicto por la noche. Y el texting, envío de mensajes. Es la persona que hace un ritual en la noche en donde oscurece toda su habitación posiblemente, se puede meter debajo de las cobijas buscando oscuridad y a partir de eso tener un momento casi íntimo con su dispositivo móvil para revisar redes, para chatear, para ver videos, entre otros. Y el último síntoma que podemos identificar o que describe la bibliografía es el síndrome de mensaje múltiple. Ese síndrome de mensaje múltiple, con esta ola creciente de personajes influenciadores en redes sociales, pues se está volviendo casi también una adicción. Y nos habla de que de manera intencional uno permanece o maneja múltiples chats, múltiples ventanas, varias redes sociales o correos electrónicos para tratar de recibir mensajes y respuestas que sean posibles y así sentirse socialmente incluido, que es lo que puede llamar la atención. Estamos buscando aprobación por medio de redes sociales y de contactos sociales que no son reales, por decirlo de alguna manera, y que nos obliga a perder la comunicación tanto verbal como no verbal.
¿Todos estos términos, Andrés, son de aparición reciente con motivo de la tecnología y en este momento, o eso existía desde antes?
Los términos y el término de ciberdependencia se viene estudiando aproximadamente hace 5 años, empieza a surgir en la bibliografía. Son términos totalmente nuevos que obviamente se originaron a partir de toda esta ola de aislamiento ocasionado por el término que ustedes ya saben, COVID-19, y efectivamente empieza a tener más fuerza en 2 grupos poblacionales, que son los escolares, los universitarios y la población laboralmente activa.
¿Qué papel han cumplido las redes sociales en esto? Porque la gente está muy metida en esta parte de las redes sociales y le hace mucho caso y bien consultando las redes sociales, viendo mensajes por las redes sociales, incluso a nivel de la política se ha vuelto eso importante.
Claro que sí, tenemos que mirar varios aspectos importantes. Las redes sociales cumplen un papel positivo en la medida de que todo en extremos, como ya lo sabemos y como dice el refrán, se puede llegar a volver un poco peligroso y un tanto dañino. Las redes sociales buscan efectivamente conectar y transmitir información. No vamos a hablar de una información buena o una información mala, porque en redes sociales encontramos de todo. Pero las redes sociales se han vuelto un medio en donde las personas buscan aprobación. Por eso esta ola creciente de youtubers, por eso esta ola creciente de influenciadores, en donde simple y sencillamente la gente está buscando un tipo de aceptación social y se volvió una manera de sentir reconocimiento. Efectivamente, las redes sociales juegan un papel más que importante en este tipo de adicciones, y eso sin hablar, obviamente, de la nueva tendencia también, que es importante tomarla no solamente desde la parte laboral, sino esta nueva tendencia de las modelos webcam, que también buscan sentirse aprobada y pues obviamente están teniendo un ingreso económico, que es otra de las grandes dificultades que ha dado las redes sociales, y es que no se controla el contenido que pueden haber en ellas.
¿Cuándo se puede considerar que una persona es adicta a la tecnología? Porque entonces todos lo estamos usando, la tecnología en este momento, y se ha venido usando desde hace tiempos también, pero ¿cuándo se puede considerar que una persona es adicta a la tecnología?
Cuando nosotros vamos a hablar de adicción o cuando vamos a hablar de trastorno o de enfermedad, recordemos que los rasgos de personalidad son inherentes a todos los seres humanos. Cuando se vuelve problemático un rasgo de personalidad es cuando se vuelve un trastorno y cuando se suma socialmente varios comportamientos que no son aceptados en un medio. ¿Cuándo estamos hablando entonces de ciberdependencia? Cuando usted ha perdido roles, rutinas y ha afectado relaciones sociales por estar pendiente de la tecnología de manera frecuente. El ejemplo clásico que debemos de empezar a generar y que nos debe de quedar en nuestro corazón y en nuestra cabeza es cuando, por ejemplo, llegamos a nuestras casas y estamos con nuestras parejas, con nuestros hijos, que es tiempo de compartir en familia, y lo que nosotros encontramos es que simple y sencillamente estamos todavía conectados, respondiendo chats, mensajes, correos, y perdemos esa dimensión en dónde estamos y en qué sitio nos encontramos, y perdemos ese contacto social. A partir de ahí, es una de las señales de alarma más grandes y más representativas que deberíamos de tener para nosotros empezar a generar límites en el manejo de tecnologías y toda la parte de redes sociales, porque efectivamente ya estamos alterando nuestros patrones normales de comportamiento social.
¿Y qué se debe hacer en esos casos? Esas personas están imbuidas, digamos, dentro de la tecnología, como usted nos relata a nivel de la droga, por ejemplo, por decir cualquier ejemplo que puede ser un poquito similar. ¿Qué se debe hacer en ese caso? ¿Las personas toman en cuenta eso? ¿Se dan cuenta que están volviéndose adictos a la tecnología, o eso lo niegan perfectamente y les parece normal?
Efectivamente, como todo adicto, siempre doy una apología bastante frecuente, y es la teoría de las personas que tienen adicción al alcohol. Hay dos etapas o dos momentos. La primera, por lo general, nosotros siempre negamos que tenemos algún tipo de adicción, y mucho menos a tecnología, y lo único que hacemos es justificar el comportamiento. Entonces estoy conectado hasta altas horas de la noche porque estoy laborando, estoy conectado a altas horas de la noche y perdiendo el contacto social porque me puedo encontrar en un proceso académico o de estudio, pero efectivamente siempre se va a tratar de justificar el comportamiento. Eso es una de las cosas que debemos de prestarle atención. Y la otra, que es más que real y cierta, desde el Código Sustantivo del Trabajo hay un gran vacío en cuanto a esa parte de cargos de manejo y confianza. Cuando nosotros hablamos de cargo de manejo y confianza, son personas que son contratadas por organizaciones, las cuales tienen que tener una disponibilidad 24/7. Cuando nosotros tenemos esa responsabilidad 24/7 y tras del hecho la empresa nos suministra el dispositivo móvil, pues bueno, ¿cómo hacemos para nosotros colocar límites frente al uso de tecnologías o al uso que yo dispongo para estar dentro del dispositivo móvil? Ahí queda una reflexión bastante interesante y un problema y un vacío en temas de salud mental y en temas laborales. Pero bueno, ¿cómo empezar entonces a controlar a partir de esas dos perspectivas y esas dos miradas que nosotros podemos llegar a tener? Uno, el autocontrol. Siempre recomiendo el empezar a generar unas rutinas, el saber en qué sitio estamos, con quiénes estamos, y el autocontrol se vuelve una de las características más importantes para este tipo de adicciones. Entonces, el empezar a respetar, por ejemplo, los horarios de alimentación, el empezar a respetar los horarios en familia o los horarios socialmente activos en donde el dispositivo móvil debería estar apagado, ni siquiera encendido, sino apagado, puede llegar a ser una de las principales formas de empezar a disminuir esta adicción frecuente a dispositivos móviles o a redes sociales. El restringir en algunos momentos el uso de dispositivo móvil puede llegar a ser muy funcional. ¿Cuántos de nosotros en horas de la noche seguimos con el dispositivo móvil encendido y a altas horas de la noche el dispositivo genera algún tipo de alarma, ya sea sonora o de vibración, y automáticamente nosotros estamos activos, nos despertamos y hasta el ciclo circadiano efectivamente está alterado por estar dentro del dispositivo móvil? Debemos de generar actividades de desconexión. Se han perdido actividades que podrían llegar a ser valiosos anteriormente. El compartir con la familia, el salir a un parque con nuestra mascota, el compartir con amigos, actividades, el hacer otro tipo de actividades, llámense manualidades, llámense actividades sociales, llámense actividades de ocio, efectivamente puede llegar a ser algo muy positivo en donde va a desvincular esa conexión y ese vínculo que nos están generando socialmente con redes sociales y con dispositivos móviles. Priorizar escenarios para su uso y tiempos de desconexión, considero que es otra de las pautas que nosotros debemos de empezar a incorporar y a repensar en nuestro cotidiano, y es en qué momento puedo utilizar el dispositivo móvil y en qué momento el dispositivo móvil debería quedarse guardadito y quieto. Y por último, que se vuelve algo utópico desde el ser humano, y es buscar equilibrio para el desarrollo de habilidades, tanto para el mundo virtual, que efectivamente es una demanda reciente, pero recordemos que no solamente estamos hablando de que se deben desarrollar habilidades para el mundo virtual, sino que también debemos de generar otro tipo de habilidades para el mundo real, y pues obviamente eso nos obliga y nos hace repensar un poco de, bueno, qué otro tipo de actividades estamos haciendo nosotros que potencien nuestras habilidades, que no sean solamente las competencias digitales.
Pero muchas veces las personas no tienen la culpa, por ejemplo, los que trabajan en ciertas empresas y hacen teletrabajo. A veces les mandan informes que tienen que escribir a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, el domingo a las, no sé. De manera pues que no es culpa de ellos muchas veces, sino son las mismas empresas que los están estimulando y los están presionando para que estén conectados todo el tiempo.
Sí, efectivamente no podemos negar que el tipo de organización, las necesidades del mercado, la dinámica organizacional obliga a que efectivamente tengamos dispositivos móviles. El gobierno en este aspecto ha hecho un esfuerzo importante y es el manejo de la ley de desconexión laboral, pero vuelve a quedar algunos sinsabores y algunos puntos de análisis importantes. ¿Qué pasa cuando el dispositivo móvil es suministrado directamente por la organización y bajo marco normativo todos los dispositivos o todos los elementos suministrados por la organización pues deben de hacer un buen uso de ellos? Bajo eso, pues obviamente tenemos una disponibilidad grande. ¿Qué pasa en este momento con esas personas que son contratadas bajo la figura de manejo y confianza y deben estar disponibles 24/7? Bajo ese orden de ideas y bajo esto, debemos de empezar a generar cumplimiento y establecer unos horarios y unas pautas, y está más en cada uno de nosotros como trabajadores. Y empezar también a generar ese tipo de educación hacia la organización, teniendo en cuenta de que las dinámicas en una organización, sí, efectivamente vivimos en un mundo cambiante e impredecible, pero esas dinámicas organizacionales sí se pueden llegar a establecer. Ahí tenemos un desafío y un reto desde la parte normativa en todo lo que son temas de riesgo psicosocial, teniendo en cuenta de que tenemos una batería de riesgo psicosocial un tanto obsoleta frente a las necesidades y frente a las demandas que tenemos actualmente con todo esto de trabajo en casa, trabajo remoto, en donde efectivamente nuestra familia se nos volvió también nuestros compañeros de trabajo y asumieron otro tipo de roles.
Bueno, ¿y qué grupo poblacional es el grupo que es más adicto a la tecnología? Volviendo a la adicción.
Bueno, tenemos que hablar obligatoriamente de dos grupos y ustedes van a entender muy rápidamente el por qué posiblemente estos dos grupos pudieran llegar a tener más facilidad de tener este tipo de dependencia. Estamos hablando de escolares y universitarios y un grupo de trabajadores más o menos hasta los 45 años, la generación baby boomers, no ingresa fuerte en este grupo. ¿Por qué estamos hablando de escolares y por qué estamos hablando de universitarios? Por el tipo de educación que actualmente se tuvo que brindar por la pandemia, en donde efectivamente se tenía que generar un proceso de virtualización de contenidos educativos, en donde la mayoría de universidades emigraron a un modelo virtual, y la mayoría de colegios también emigraron a un modelo virtual, en donde efectivamente se perdieron características y necesidades de manejo social en el ambiente, teniendo en cuenta de que esas habilidades sociales, siempre que hablamos de habilidades, están basadas bajo una necesidad. Si no se genera la necesidad, no hay la oportunidad de explorar cómo efectivamente nosotros podemos encuadrar en el ambiente. Bajo ese orden de ideas, el grupo poblacional que está punteando en este momento, y estamos hablando de que pasa 60 a 62 horas semanales en promedio, quiere decir que esto se puede llegar a extender, según las últimas cifras del Ministerio de Tecnología, estamos hablando de que son de 60 a 62 horas, y este grupo poblacional se la pasa en redes sociales o cerca de un dispositivo móvil. Obviamente estas mediciones tenemos que mirarlas más a detalle y con lupa frente a qué puede llegar a estar midiendo puntualmente. y tenemos el grupo de trabajadores activos. Ese trabajador activo que está vinculado en la parte administrativa o que tiene forma posiblemente de hacer un trabajo remoto, un trabajo desde casa, un teletrabajo, efectivamente también puede llegar a estar dentro de este grupo poblacional en riesgo. Y debemos de empezar, obviamente, a mirar cómo generamos ese tipo de rutinas, cómo generamos ese tipo de carga laboral actualmente con ellos.
Y aparte es importantísima que las empresas también estén de acuerdo para que haya horas laborables, digamos, a nivel de la tecnología, que no tenga que ser 24 horas conectados el pobre trabajador recibiendo mensajes y haciendo trabajos que, de todas maneras, si fuera presencial, no le correspondería hacer. De manera pues que eso es hasta un no sé, maltrato hacia el trabajador, me parece a mí, que eso desencadenaba esas cosas importantísimas. Entonces, ¿qué hacer para eso, Andrés, para que esas cosas mejoren? Fuera de las reglas que ha impartido el gobierno, pero muchas veces no se cumplen.
Claro que sí, Enrique. Mira, en el mercado de las certificaciones en las empresas encontramos algunas certificaciones importantes que han considerado este tipo de desconexión laboral como parte del bienestar laboral, como lo nombras tú muy bien. ¿Qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, Great Place to Work. La certificación nos habla de que efectivamente el trabajador goza de espacios de ocio y tiempo libre en donde su correo es bloqueado para recibir mensajes a altas horas de la noche. Entonces, el trabajador tiene su correo activo de 7 de la mañana a 6 de la tarde, se inhabilita el correo, por lo tanto, el trabajador no sabe que no va a estar pendiente del correo, pues simple y sencillamente lo va a retomar hasta el otro día y dejan ese espacio para el descanso y ocio del trabajador. Estamos hablando también de certificaciones como empresas familiarmente responsables, las cuales han generado que efectivamente ese proceso de desconexión laboral se deba de garantizar con el fin de que efectivamente el trabajador disfrute uno de los roles más importantes y que se puede llegar a desvirtuar, y es esa parte familiar. ¿Quién es el trabajador? Aparte de ser un trabajador, es el hermano, es el tío, es el primo, es el padre, es el hijo, es el nieto, y a partir de eso esas certificaciones han podido llegar a generar algún tipo de impacto positivo dentro de algunas organizaciones que han querido adoptar este modelo.
Esa parte es importante. Y en la última parte del programa, Andrés, ¿por qué nos habla un poquito cuáles serían las conclusiones de esto y si realmente debería ser, digamos, un código del trabajo, un código sustantivo del trabajo en relación con la tecnología?
Efectivamente, para llegar al final de esta intervención, la primera conclusión es que si nosotros, como seres humanos, no colocamos límites frente al uso de tecnología, la próxima pandemia, muchos autores y muchos académicos lo han definido, va a ser una pandemia de salud mental, en donde la persona va a estar simple y sencillamente en patrones de ansiedad, en patrones de estrés, en comportamientos agresivos o violentos generados por estos mismos. Y tenemos que empezar a replantearnos un poco qué es nuestra vida, cuál es ese sentido de vida, y no entregar ese sentido de vida a las responsabilidades académicas, a las responsabilidades laborales y al estrés del mundo actual. Finalmente, ¿qué hacemos nosotros en ocio y tiempo libre? Que es una de nuestras categorías de vida más importantes, nuestras acciones de ocio y tiempo libre, ¿cómo las estamos encaminando? ¿Cómo nosotros generamos ese placer para nosotros mismos fuera de un aula de estudio, fuera de un ambiente laboral y organizacional? ¿Cuáles son esas actividades que realmente nosotros deberíamos empezar a repensar y a retomar, porque posiblemente las estamos olvidando? Como conclusión también importante, y para cerrar muy rápidamente, recordemos otro tipo de adicciones que debemos de también prestarle mucha atención. Estas adicciones también relacionadas a tecnología, como toda la parte de cibersexualidad, que está generando también un contacto fuerte y se está perdiendo hasta ese contacto físico que tenían las personas, simple y sencillamente con estas nuevas modalidades y formas, tenemos que hablarlo, de prostitución que se presentan en este momento. Bajo ese orden de ideas, esa sería la reflexión que quería dejar para todos nuestros oyentes.
Pues mil gracias, Andrés, por todos sus aportes, y esperamos tenerlo de nuevo en estos micrófonos de la emisora de su universidad, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Mil gracias. Así tenemos nuestro programa diagnóstico el día de hoy sobre la parte importante de la adicción a la tecnología. Estuvimos con ustedes con Andrés Patiño, que es un terapeuta ocupacional de nuestra universidad y en este momento es docente de la Universidad Manuela Beltrán. Todos ustedes, mil gracias por su sintonía. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila.
diagnóstico. Promover y prevenir en salud.